Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Entrevista.
Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Ha trabajado en políticas sociales y en periodismo. Fue director del Consejo del Niño e Instituto Nacional del Menor, actual INAU, entre los años 1985 a 1990. Fue gerente técnico del Centro Nacional de Rehabilitación entre los años 2001 y 2005. Relator especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas entre los años 2001 y 2007. Y asesor en Derechos Humanos de Naciones Unidas entre 2007 y 2015. Es consultor de la Organización Internacional para las Migraciones sobre Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial. En su faceta periodística, fue cronista del semanario Opinar, redactor responsable del semanario Jaque, editor del semanario 3, periodista y conductor en Radio El Espectador y el diario El País. En el año 2015, fue nombrado comisionado parlamentario para el sistema carcelario, cargo para el que fue ratificado y desempeñará hasta octubre de 2025.
La vida en la cárcel es como el fútbol en La Paz, como jugar en la altura. Es lo mismo que en el llano, pero es todo mucho más extremo, mucho más radical y con mucho menos oxígeno, con mucho menos espacio para todo. No hay espacio para el error, no hay espacio para dudar, y todo está en el extremo, lo bueno y lo malo. La maldad, el egoísmo, la violencia, la desnaturalización del dolor, la naturalización del horror, pero también está agrandado muchas veces la solidaridad, la entrega, el cuidado. Está todo radicalizado.
Durante su gestión ha sido crítico y duro con el sistema. Sus informes hablan de récord de muertes en custodia, situaciones de violencia a los derechos humanos, hacinamientos, fallas y negligencias.
Evidentemente estamos teniendo una población muy vulnerable, socialmente vulnerable, con dificultades de acceso al trabajo, por dificultades educativas, por abandono del sistema educativo, por baja capacitación, que recurre a ese tipo de delitos. La privación de libertad los inhabilita a seguir cometiendo esos delitos. Esto es un tema, por un lado, de rehabilitación, es un tema de educación, de prevención, con la medida que supuestamente es terapéutica, de evitar que la gente cometa delitos llevándose a la cárcel. Cuando esa cárcel desborda, lo que hace es generar nuevos delitos. Pero es un tema de debate y yo creo que es positivo que los distintos candidatos hayan incluido el tema. Está muy presente el tema en las campañas, está muy arriba de la mesa.
Hoy nos visita, en Punto de Encuentro,
entrevista,
Juan Miguel Petit.
Muy, pero muy buenos días, Petit. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muchas gracias por esta selección, que bueno, yo hoy he sido mucho más breve, pero...
Roxana,
pero agradezco mucho, Roxana, y al equipo.
Bueno, podríamos hablar de tantas cosas, pero ¿por qué no usamos como punto de partida esto que consigna el diario El País, que finalmente le dieron un tiempo para... Lo intimó la jueza, ¿no? Para conformar una mesa de trabajo, para que se tomen las medidas que se plantearon a través del habeas corpus, al que la justicia le dio el lugar. Les recordamos a toda la audiencia, ¿no? Un habeas corpus que había sido presentado por parte de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, que tenía que ver con todos los derechos y las vulneraciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, e incluso planteaba el que aparezcan los recursos, ¿no?, para poder combatir estas urgencias. ¿Qué va a pasar con eso, Petit?
Bueno, o sea, la juez lo que me pidió en realidad es una especie de aclaración a la nota que yo había hecho, haciendo un poco de historia de estado de situación. Esto fue un habeas corpus que se presentó el sindicato de funcionarios penitenciarios,
sí,
que planteó una serie de medidas. Yo fui citado como testigo, no soy parte de esa,
sí,
medida, yo no lo presenté.
Sí, porque muchas de las medidas que pedía el sindicato, usted las ha mencionado,
sí,
teóricamente.
Lo que ocurre es que el habeas corpus es como una ventanilla para determinadas cosas. No todo se puede pedir en un habeas corpus. El habeas corpus es un mecanismo para corregir situaciones de reclusión contrarias a la dignidad humana, ¿tá?
Que usted,
entonces,
mismo ha calificado
tiene que ser,
existen.
Claro, exacto. Son situaciones que concretas,
sí,
específicas,
sí,
corregibles. O sea, un habeas corpus
no es una general.
Un habeas corpus, claro, no puede pedir, por ejemplo, no le puede pedir a un gobierno que elabore un proyecto de ley sobre tal cosa.
Claro.
El habeas corpus se refiere a obligaciones incumplidas. No puede crear nuevas obligaciones. Yo hice una larga presentación en el testimonio que presenté en la audiencia.
Sí.
De nuevo, no soy parte de ese juicio, pero me presenté y traté de aportar a los, en el sentido de lograr llevar la, lo que estaba en discusión a medidas concretas, específicas.
Factibles.
Se me pidió en esa instancia que elaborara una propuesta de integración de una comisión.
Mesa de trabajo,
¿no? Contesté
al
día siguiente, además me iba al interior a Tacuarembó, una recorrida al día siguiente, la presenté enseguida. Y esta semana, el miércoles, me llegó una nota de la jueza pidiendo que elevara una nota poniendo quién debería integrar ese grupo de trabajo.
Claro. Lo cual
me sorprendió porque yo ya lo había contestado.
¿Ya había dado los nombres?
Claro, yo había puesto los nombres y las instituciones.
Ah.
Entonces, el viernes de tarde, a las 6 de la tarde, al momento que la jueza había terminado su audiencia, me presenté justamente para tratar de aclarar, porque no entendía qué es lo que se me estaba pidiendo. Pues ya,
claro, ¿a qué se le está intimando?
Yo ya había respondido a la nota. En realidad, sí, se me estaba pidiendo que yo planteara las instituciones, no con nombres. O sea, yo puse Radio Universal, Victoria Rodríguez. No, que ponga solamente las instituciones. O sea, que
bien,
en realidad básicamente una aclaración de lo mismo.
Las instituciones justamente, que tengan que reunirse en esta mesa de trabajo.
Pensando que lo que a lo que se tiene que llegar a esas cosas bien concretas. Mm-hmm. Bien concretas. No se puede pedir cosas generales o genéricas o de un tipo que no refiere a obligaciones ya preexistentes. Lo que yo imaginé, la solución era llegar a un paquete de medidas de 10 o 15 medidas específicas, como por ejemplo arreglar tal lugar, mejorar los salones de visita de tal o cual módulo, establecer la apertura de patio en determinados lugares, establecer un régimen de patio, obligaciones ya existentes, y para eso un grupo de trabajo de las instituciones que están directamente involucradas a eso. O sea,
¿qué son?
Son la Dirección General del Ministerio Interior, o sea, el Ministerio Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad de ACE, SAIPPL de ACE, y por supuesto los firmantes del escrito. Punto.
Bien, pero ahí no está involucrado, por ejemplo, el que suelta el billete, ¿no? Porque para todas esas cosas se va a necesitar presupuesto.
Bueno, pero sí y no, porque en realidad el Ministerio del Interior tiene mecanismos para atender urgencias y muchas veces esos dineros se pueden utilizar, como ya lo planteó cuando se realizó la interpelación al ministro del Interior por la Comisión Permanente, todos los partidos políticos, incluyendo el oficialismo, plantearon justamente que se hicieran contrataciones de urgencia para atender determinadas situaciones. Pero además, yo no creo que sea bueno crear por el vía del habeas corpus. Por otros mecanismos puede ser, pero no es para el habeas corpus crear una comisión de notables con representantes de la Facultad de Medicina, el Ministerio de Economía, la OPP. No me parece. Creo que los que necesitan en la operativa, porque el habeas corpus es para cosas concretas, sí, y urgentes, sí, tiene que definir 10 puntos así calientes, extremos,
sí,
y resolverlos y canalizar los recursos por la vía. Cada uno irá, por ejemplo, el Ministerio del Interior, verá qué recursos tiene y si no los pedirá o recurrirá a Ministerio de Economía, Presidencia de la República, OPP o lo que fuera,
esa
OPP le hace. Pero son los directamente involucrados en la obligación de corregir alguna situación,
no,
porque si no hacemos otra, pero no es el mecanismo.
No, yo entiendo que no es el mecanismo,
las comisiones.
Pero
me parecen buenísimo a las comisiones.
Al final es lo que está, si sale algún peso para solucionar efectivamente estas urgencias, fue gracias al habeas corpus.
Bueno, en muchas veces los habeas corpus tienen eso, sí, tienen mi experiencia. Nosotros estamos haciendo habeas corpus hace muchos años, empezamos con recursos de amparo en el 2017, después hicimos el 2018 ya con habeas corpus, con el código nuevo. Tenemos ya presentados, no sé el número redondo, pero unos cuantos, cerca de 20, y hemos participado de otros. Como todo mecanismo legal de reclamo de derechos, a veces se puede mal usar.
Claro. Sí,
porque
sí,
a veces
claro,
puede pedir un habeas corpus para una cosa que no es un habeas corpus. Pedir un habeas corpus solamente para un traslado porque sí, o para una situación que de pronto no es una condición indigna de reclusión, no corresponde. Y por eso lo tiene que valorar el juez en cada situación. El derecho está, y es un gran mecanismo, y que siempre deja efecto porque está, la sentencia debe ser cumplida. La sentencia obliga a que aparezcan los recursos, o sea, del organismo, recursos presupuestales, recursos de emergencia, de la cooperación internacional, de donde sea. Por eso hay que ser razonable, y por eso además nosotros cuando lo hacemos siempre tratamos de ponernos del otro lado del mostrador y pedir cosas que son posibles de hacer y decir, bueno, si yo estuviera del otro lado del mostrador, si yo fuera el administrador, si yo fuera el ministro del Interior, si yo fuera el director de ACE.
O el ministro de Economía.
¿Puedo cumplir con esto en el plazo de un habeas corpus? Un habeas corpus es para cumplir en 10 días, en 15 días, claro, en un mes. Yo no puedo pedir, uno no puede pedir por un habeas corpus que se construya un centro carcelario de la noche a la mañana.
Está bien el hacinamiento, ¿no? Está bien, entiendo.
Hay ciertas cosas que son... Tiene que ser muy estratégico. Así lo entiendo yo, pero cada maestrito con su librito.
De todas maneras, cuando se hacía la presentación suya para hoy, creo que en las últimas, en la última etapa de ese compendio compilado de voces, quedaba sobre la mesa los grandes desafíos y esa buena nueva de advertir que el discurso de ocuparse del sistema carcelario es transversal a todos los partidos políticos, uh-huh, y a todos los líderes políticos.
Sí, es así.
Sí, en el discurso. ¿Qué esperanza concreta
discurso,
hay?
Todo es discurso. Todo, y usted trabaja con la palabra en la radio. Sí. Hace este, estoy con el tema de la palabra, ayer fui a escuchar a la conferencia de Gabriel Rolón acá cerca.
Acá, en el metro. Acá la vuelta, bueno, de esta manzana.
Sí, acá cerca, muy impresionante, muy bueno, yo lo he leído casi todo y lo sigo mucho. Uh-huh. Todo es discurso. Y, o sea, si no hay discurso, después es muy difícil cambiar la realidad.
Sí, pero el discurso al hecho,
y bueno,
eso es política.
Y sí, como todo. Bueno, y sí, todo es política. Pero cuando no hay nada en el discurso, estamos peor. Y yo creo que hay discursos y hay hechos, porque hay cosas buenas que se han hecho. Yo hablo del periodo que más conozco, del 2015 en adelante, que también estuve involucrado en el sistema directamente desde que en 2009 Manfred Nova hizo la visita
aquella que
acá
denuncia
en Uruguay,
la
yo participé
de
la visita
humanos,
con él. Sí. Entonces yo creo que se han venido haciendo una cantidad de cosas, hay problemas nuevos. En los últimos 3 años hubo muchas innovaciones, por ese lado se puede ser optimista en seguir avanzando por ese lado. Por otro lado, tenemos un aumento de la población carcelaria muy grande, uh-huh, sin un aumento paralelo de los recursos, lo cual, uh-huh, eso también termina anulando las innovaciones. Por lo tanto, hay que trabajar en muchos frentes a la vez. Algunas reformas legales, sin duda, ajustar algunas normas penales, creo que sí, y creo que el Parlamento tiene una tarea importante allí. Bueno, es un tema, yo creo que no hay que anticipar las polémicas, pero porque creo que hay que esperar que se instale el nuevo Parlamento, pero sin duda hay muchas normas penales que en los últimos años, cuando hablo de los últimos años, de los últimos 10 años, no fue solamente el último periodo, sino que Uruguay ha tenido un punitivismo, porque Uruguay ha encontrado el sentido, la finalidad que tiene la cárcel, o que se interpreta que tiene la cárcel, la inhabilitación como un mecanismo para disminuir los delitos. Y nadie puede negar que lo tiene, porque la persona que está cometiendo 2 hurtos, 3 hurtos, 2 rapiñas, 3 rapiñas, o que está vendiendo droga, está haciendo algo negativo, malo, dañino para terceros, y nadie puede negar también que había un aumento de esas situaciones, porque hay mucho más droga disponible en el mundo, hay mucho más problemas de salud mental en el mundo, mucho más soledad, mucho más ruptura familiar,
depresión,
mucho más problemas de abandono educativo, de abandono en secundaria y en la escuela, y en la escuela. Uruguay también, esa frontera se ha corrido, ese sueño de que en Uruguay, ese sueño que tenemos, que la escuela está todo bárbaro, los niños todos van a la escuela, sí, todo se cumple, pero después en la adolescencia, no, el problema está en la escuela, y lo que decía
Tocayo,
sí, la depresión, la salud mental,
sí, y hay algo en la escuela que estaba fallando cuando terminaban la escuela y a los 2 años dejaban el sistema educativo, ¿no? Era como echarle toda la culpa a la educación.
A los dos días. Y lo que tú decías, la depresión, que a veces por una cuestión de cómo se cubre la información, la depresión a veces se toma como que es la enfermedad de clase alta o de la clase media. Y no, la depresión es la enfermedad de las personas pobres, que ni siquiera tienen la capacidad de poder decir, estoy deprimido, estoy, claro, bajoneado,
claro,
no puedo ir a un trabajo.
Diagnostiquen no quiere decir que no la tengan.
Exacto.
Y tienen muchas más dificultades para atenderla. Es la enfermedad no diagnosticada de las clases más pobres.
Ahora, exacto. Juan, crecen los problemas de salud mental, crece la población carcelaria, las malas condiciones, que dicho por vos mismo, son fuente de muchos de los delitos del día de mañana. En definitiva, no hay rehabilitación, hay menos recursos, inversamente proporcional a lo que crece con la situación. En campaña siempre se pone, pero después como que están en el debe. ¿Por qué no pensar que el panorama es desolador?
Bueno, porque, a ver.
Ah, y bueno, 7 de cada 10
reincide. Porque es como...
Perdón que sea pesimista, ¿no? Pero sí, todo lo que metemos en el bol...
Está bien, pero eso que tú decías, 7 de cada 10 reinciden. Hace 10 años no sabíamos, ni siquiera sabíamos cuánto reincidían. Hace 10 años ni siquiera sabíamos dónde estaba el puerto. Ahora hay mapas de reincidencia, hay mapas sobre el analfabetismo, hay un estudio, un programa piloto, el programa piloto del MIDES, el PIA, marcó un descenso importante en la reincidencia para aquellos que tienen una pequeña ayuda en los primeros meses de liberación. Eso es una gran noticia, una gran evidencia científica.
Que con poquito podemos hacer mucho, entonces.
Que con poco se logra un impacto muy grande.
¿Qué es ese poco?
Y bueno, es un 25% menos de reincidencia.
No, pero ese poco, perdón.
Ese poco es un aporte económico durante los primeros, creo que son los primeros 3 meses de liberación. Sí. Una conexión con programas del MIDES, que básicamente es entrevistar a la persona, a alguien que lo sigue, y tratar de que vaya a las entrevistas y canalizarle sus necesidades en mecanismos que ya existen. O sea, mejorar el despliegue que existe en los territorios con la persona que sale liberada. O sea, el problema es que yo creo que hay todo eso que a veces se teje durante el día, se desteje durante la noche, porque si tú tenés más gente...
Buena frase esa, ¿no?
No es mía, ¿eh? No. Pero bueno, la tomo.
No te la atribuyo. Vos tomala, pero... ¿Cómo es?
Todo lo que se teje durante el día se desteje durante la noche.
Es milenario, pero bueno. Porque tenemos mucha más gente presa. Y entonces se puede decir, bueno, sí, lo que pasa es que hay muchos más delitos, lo cual es verdad que hay muchos más problemas sociales. Pero también tenemos normas que están desajustadas y que hay que rever. Sobre todo tú mutabas qué normas. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la redención de pena, con mecanismos liberatorios, con posibilidades de que haya personas que si, por ejemplo, han cumplido el 90% de su pena, una parte significativa de su pena, y han ido progresando y tienen un proyecto de vida,
buena conducta bla, bla, bla.
Han construido un modo de vida prosocial, sano y legal, puedan cumplir esa final de la pena en una cosa que en Uruguay no existe, que con un grupo de gente lo visitamos en España, yo creo que es una de las claves, que es tener los, en España llaman centros de integración social, o sea, son, digamos, cárceles o casas a medio camino, o sea, la persona...
¿Es el concepto del medio camino de salud mental puesto acá?
Ellos tienen, tú tenés la cárcel y a 100 metros de la cárcel tenés, o a 50 metros de la cárcel tenés un establecimiento, un edificio, una institución, donde las personas solamente van a dormir. Entonces son personas que cometen un delito leve y en vez de ir a la cárcel van ahí y ven que la cárcel está a 100 metros. O sea, hay una comunicación simbólica.
Ah, mira.
Usted estuvo a 100 metros del preso.
¿De qué?
Va a estar acá.
Un pasito más y termina ahí.
Claro, va a estar acá desde las 8 de la noche a las 7 de la mañana. El resto del día usted va a trabajar. No tiene trabajo, vamos a ayudarlo a que lo encuentre. Vamos a darle capacitación. Tiene una adicción. Vamos a darle tratamiento a su adicción aquí, o vamos a llevarlo a una clínica, o usted irá a una clínica. Lo vamos, inclusive hasta con tobillera, vamos a asistirlo, a controlarlo, a acompañarlo a usted y su familia. Los centros de integración social. Esa es una de las claves para lograr justamente que la cárcel no sea la única solución, como en la medicina, la cirugía no es la única solución. Entonces, si cuando la cirugía es la única solución, tenemos un sistema que no es muy sano. Si yo te dijera, en Uruguay tiene récord en cirugías cardíacas, porque somos muy sanos o porque somos muy insanos. Tenemos récord, tenemos casi récord mundial, superado por algunos países, que está para hablar por qué, pero El Salvador, Cuba, Estados Unidos, son países diferentes que daría para analizar cada uno de los casos, ¿no? Pero no es un síntoma de no es una buena noticia ni de eficacia del Estado tener esa cantidad de presos. Sí, habla de una policía potente. Habla de una policía potente, de un sistema de justicia potente en la persecución del delito. Un sistema de justicia que no es muy potente en la defensa. Porque, lamentablemente,
no previene.
El Poder Judicial no tiene los recursos necesarios en la defensa pública. A ver, todo el mundo sabe quién es.
No, eso toca prevenir. Sí.
Todo el mundo sabe quién es el juicio. Donde se juega lo más valioso que tiene un ciudadano en una democracia, en una república democrática, que es la libertad, es un juicio democrático, es el nuevo código de proceso, donde una parte que acusa, una parte que defiende en igualdad de condiciones y un juez que decide. Todos sabemos quién es el fiscal de la nación, el fiscal general. Todos sabemos, todos discutimos si tiene que ser una persona, si tiene que ser tres, si hay problemas, si hay filtraciones, si no hay filtraciones.
El abogado
todos
defensor,
los periodistas que se entrevistan. Sí. La defensa pública está fuera del mapa. ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Qué planteos tiene?
Han declarado que están entonces sobrepasados.
Está totalmente,
¿no?,
desnivelado.
Sí, sobrepasadas, sobre todo porque son muchas mujeres.
Totalmente sobrepasados en cuanto a la cantidad de trabajo que tienen que hacer, claro, recursos, etcétera. Entonces, okay, pero más allá de ese aspecto, tenemos una justicia potente. Ahora, no es la única solución la cirugía, no es la mejor solución porque tiene efectos adversos. Y tener muchas personas presas tiene efectos adversos porque el Estado no lo puede pagar.
Cuesta caro.
Puede el gobierno.
Es más difícil de recuperar.
Pero cuesta, no es que solamente cuesta caro, es un cheque imposible de pagar. Si tú debes $5,000, bueno, buscará la manera de pagarlo. Si tú debes $50 millones y sabes que
no lo voy a pagar. ¿Y por qué cuesta tanto tener esa visión largoplacista?
Bueno. Este es un tema.
Menos mal que no esté en campaña, Petit.
No.
Bueno, el tema se le fue de la mano al país, se le fue de la mano a todos. Entonces, como quisimos acordar, nos despertamos y pasamos de esos 3.500 presos históricos, esos niveles europeos que tenía Uruguay, y pasamos a estos niveles de otro tipo.
Con discursos de gente que decía que tenían que ser cada vez más, porque si había más delito tenía que haber más presos. Y es casi pecado, incluso se usó en el debate, hablar de desprisionalización o hablar de...
¿Usted sabe lo que quiere decir eso?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que ahí, a ver, que haya menos presos, o sea, o liberar presos...
No es lo mismo que
no
haya
está planteado,
menos presos.
No, o sea, nadie planteó liberar presos.
Bien.
Pero sería bueno. Aparte, ya pasó.
No, pero sería bueno.
El partido ya terminó.
La pregunta es si hubiera, sería bueno que hubiera menos presos.
Yo creo que lo que se está diciendo es que deberíamos tener menos presos, cosa que yo he dicho muchas veces también. Ahora, tener menos presos no es un objetivo en sí mismo ni un instrumento en
claro,
sí mismo.
Claro, porque con la situación actual, no.
Tener menos presos es el resultado de tener un sistema que funcione. Es como decir, bueno, yo quiero que haya menos. Quiero que haya menos cirugías cardíacas, pero no es un fin en sí mismo. Que haya menos cirugías cardíacas.
Si hay gente que necesita la cirugía.
Claro, exacto. Pero si hay menos cirugías cardíacas, quiere decir que la gente se cuida más, hace deporte, se alimenta mejor, etcétera, etcétera. Es el resultado de hacer las cosas bien.
¿Y cuáles son las cosas bien que
si hacemos
hacer?
Las cosas bien, deberíamos tener menos presos y más seguridad. Eso también es muy importante.
Van de la mano.
Eso es. Medidas preventivas, medidas alternativas, medidas no privativas de libertad para los delitos leves, para ese 20% de personas que cometen delitos circunstanciales, que requiere una medida que no sea solamente vaya para su casa o una vez por mes va a un patrullero a ver si está en la casa.
Esto es de la casa de medio camino, podría ser una alternativa.
Claro, casa de medio camino, seguimiento, acompañamiento, un seguimiento tecnológico adecuado, que la persona cada tanto se vea, bueno, cómo ha ido evolucionando. Bueno, no encarcelar por delitos leves. Segundo, dentro de la cárcel es tratamiento, actividades, programas. El trabajo postpenitenciario, fundamental. Eso es la mayor medida de seguridad que se puede tener, es la asistencia al liberado. Mucha gente pues pero bueno, todavía, además que delinquió,
hay que darle trabajo cuando yo no tengo trabajo. Trabajo. Sí, claro,
y sí, ¿sabe por qué? Primero porque esa persona probablemente tiene una cantidad de adversidades que lo hayan llevado a esa situación. Pero sin siquiera entrar en eso, por una razón estratégica.
No es tampoco justo eso, porque pues, las mismas adversidades puede haber tenido la persona que no delinquió.
Pero como sabemos que esa persona hay una alta chance de que vuelva a cometer un delito, es estratégico, claro, es preventivo, es de cuidado de los demás, apoyar a que esa persona tenga una alternativa que no sea la diferente a la que sea del delito. Entonces, es en beneficio de toda la sociedad. Salud mental, tratamiento de las adicciones y una institucionalidad fuerte que pueda, como tú decías, Victoria, conseguir los recursos y explicarle a la opinión pública que esto es una inversión en seguridad, en derechos también, en paz para la ciudadanía, y que aunque llenemos la ciudad de patrulleros, de cámaras, helicópteros, lanchas, lo que se quiera, que capaz hay que seguirlo haciéndolo, no digo que no, habrá que seguir poniendo cámaras, lo hace todo el mundo.
No son estudiantes.
El cambio cualitativo no pasa por ahí. Si queremos tener menos delito, menos personas viviendo en situación de calle, desmoronándose ante nuestra desesperación, porque creo que seguramente todos nosotros tenemos en nuestro barrio alguna persona que está en situación de calle hace mucho tiempo. Yo tengo varios en mi barrio y es desesperante porque uno tiene que ver el desmoronamiento de la dignidad humana día por día.
Sí, está bien.
Y allí hay temas, es otro tema, temas institucionales, temas de las intendencias, temas también de la Intendencia de Montevideo, pero de cada una de las intendencias, temas del Ministerio de Desarrollo Social y de cómo pueden trabajar en conjunto, y de ACE, perfecto, y de ACE, y de cómo trabajar en conjunto con ese tema. Porque esos temas, la persona no se puede dividir en pedazos. Ya, bueno, mire, el brazo es de ACE, la mano derecha es de la Intendencia y las piernas son de la Policía y la otra parte es del Ministerio de Desarrollo Social. No, entonces hay que buscar una unicidad de criterio. En un tema que es difícil, porque hay gente en situación de calle en Suecia, en Noruega, en Canadá. Entonces, no es, porque a veces los uruguayos, a veces nos flagelamos y flagelamos al gobierno de turno diciendo, wow, no solucionamos esto, qué horrible, somos el único país del mundo. No. Nos pasa como a todo, nos pasa como a todo el mundo, y tenemos fortalezas que otros países no tienen, tenemos cosas muy buenas que otros países no tienen, y también tenemos cosas muy malas propias y que deberían avergonzarnos. Pero bueno, de ese conjunto, y agradecer, yo vengo de la generación que padecimos una época en que no podíamos luchar por los problemas, porque eso es una cosa que a veces yo creo que no se dice lo que significa vivir en una dictadura. Cuando tú vives en una dictadura, no puedes luchar por resolver los problemas. Cuando tú estás en una democracia y sos un joven militante social, religioso, un estudiante, un profesional, lo que sea,
pero estás comprometido,
tú puedes luchar por los problemas sociales de tu país. Nada te impide y nada te prohíbe, y tú elegís el camino. Me integro a un partido político, a un sindicato, a una ONG, a una iglesia, a lo que fuera. Y bueno, obviamente tenemos algunos problemas nuestros que creo que nos duelen mucho, pero ahí yo creo que la política pública tiene que seguir trabajando para lograr programas integrales donde, más allá de las pertenencias institucionales y de los celos institucionales y personales también,
y
políticos, y todo eso que es humano, tampoco es patrimonio de Uruguay, hacer un gran esfuerzo para enfocarnos en los problemas y no en las generalidades.
Juan Miguel, el otro día estuvo Denis Legrand, referente de Nada Crece a la Sombra, exponiendo, ya en términos de metáfora, ya cuando está la cirugía, no se pudo prevenir, bueno, mantener hábitos para que esa cirugía
dé resultado.
Exactamente. Para Petit, Nada Crece a la Sombra sí, Nada Crece a la Sombra no.
No te entendí la pregunta.
Claro, ¿estás a favor o en contra? ¿En alguna nota tenías como sensaciones encontradas?
No, de ninguna manera. Siempre tuve sensaciones positivas, a favor. No sé en qué nota me decís, pero es más.
Sí. En una con Sarandí, o sea, que estaba lleno de buenas intenciones, pero también tenías tus reparos.
No, yo, o sea, en algún momento yo lo que, y se lo dije a ellos personalmente en varias reuniones, amén de que también abogué cuando ellos tuvieron conflictos, medié y hablé con autoridades justamente para que ellos pudieran seguir trabajando, porque me parece importante que sigan trabajando. Lo que me parecía que era muy importante definir los objetivos y las tareas, que uno no puede tener.
Claro, como que se pretendía hacer todo a la vez.
Claro, que fue... ninguna institución y ninguna ONG puede hacer todo a la vez. Ninguna institución puede a la vez hacer denuncia pública, advocacy, recorrer, sacar fotos, colaborar. Tienes que definir. Hasta Naciones Unidas tiene un organismo que lleva adelante las denuncias fuertes, como puede ser Alto Comisionado de Derechos Humanos, y el PNUD o la OIT, que trabaja en el desarrollo humano de otra perspectiva. Siempre voy en favor del rol de la sociedad civil, y en particular de Nada Crece a la Sombra. Me parece que es una muy buena organización, ha hecho un muy buen trabajo en todos los lugares que ha estado, con gente joven, y ya te digo, cuando tuvieron dificultades que no podían entrar a unas cárceles, porque también había que entender, y yo se lo decía a ellos, la cárcel no es un espacio cualquiera, pero no sigue la cárcel, en una escuela. Tú quieres colaborar con la escuela de tu barrio, no podés decir, buenas, vengo a colaborar, y te metes en una clase.
Bueno, pero Denis Legrand justamente eso mismo decía, que había, no sé, por ejemplo, que va a las iglesias, y que buenas intenciones sobran, pero se necesita una capacitación, sí, una especialización, y aparte otra cosa, Juan, ella volcaba y mostraba situaciones que también nos hace cada tanto, porque el problema también es
la
opinión pública. No, sí. Pero la opinión
claro,
pública,
la lejanía,
¿no?
De la opinión, sí, pública.
Vos
con eso,
no le cambiás el termómetro a la gente de que vayan adentro, que hay que matarlo, que, sí, o sea, sí.
Y
no
hay,
le cambiás
la cabeza. Alimentan eso,
y ella
además
te contaba, por supuesto, y ella contaba detalles, que por ejemplo a uno que está en el micromundo, sí, ¿no? Y te impactan, te pegan fuerte. Evidentemente, vaya si se precisará capacitación para tratar de que esa cirugía tenga el mejor
desempeño. Sí, y lo que decía él de la evaluación también, que ella reclamaba, que nos evalúen.
Yo creo que hay momentos hemos planteado en la oficina una recomendación es que haya fondos concursables, que haya muchas organizaciones y que puedan trabajar, no solamente porque lograron hablar con una persona, con un director de una cárcel que les abrió las puertas, sino porque haya una selección y que el Estado les vuelque recursos. Que el Estado, en muchos países hay, si quieren, en el buen sentido, un mercado de organizaciones que trabajan con el sistema penitenciario, porque tiene que ser visto, no es un martirologio, no es una actividad heroica, no es una actividad misionera, es una actividad socioeducativa que a quien la realiza le hace mucho bien a sí mismo. O sea, y es puede ser generosa en muchos casos, pero tiene que ser, es un trabajo socioeducativo, y que por lo tanto hay que pagarlo. Y es muy importante que hay gente que viva de eso. Si hay gente que quiere voluntariamente, por razones sociales o religiosas, y acredita que va a realizar una actividad sana.
Pero no podemos depender del voluntariado.
Por eso, exactamente. No podemos depender del voluntariado.
Ya tengo tal edad, la verdad.
Estoy totalmente de acuerdo. No solamente no podemos depender del voluntariado, hay que fomentar que haya gente que trabaje en eso. Gente de todas las edades, pero en particular gente joven, una cantidad.
Pero ni siquiera pueden tener una vida. Están tan presos, tan mal alimentados, tan poco atendidos los funcionarios que ya paga el Estado. ¿Quién presentó el habeas corpus? ¿Por qué no empezamos por lo que hay?
Juan Miguel, preguntarle algo respecto a esto. Sí, no, dale.
¿Por qué no empezamos por lo que hay?
Bueno, no entendí mucho la pregunta, Victoria, porque funcionarios, ahí hay una realidad variada. Tampoco podemos hacer, recordemos, no podemos generalizar, no podemos decir los militares, las cárceles, los
políticos. Me refiero al personal adentro de la cárcel.
Está bien, yo creo que el proceso de reforma penitenciaria, a eso me refiero, el proceso de reforma penitenciaria que Uruguay debe recorrer y que llevará, si lo logramos, 10 o 15 años. Esa es la realidad. Porque estamos, si tú te perdiste en medio de la Amazonia, caminando, salir de donde llegaste te va a llevar un buen tiempo también.
Pero estamos en la línea, todavía no estamos
en el camino de salida. Nos estamos planteando el sistema político y el sistema social se está planteando una línea. Hay esbozada una línea. Hay documentos hechos por la academia, hay documentos hechos por nuestra oficina, hay un documento conjunto con la Institución Nacional de Derechos Humanos que va a meditar ahora un congreso el 10 de diciembre, el Día de Derechos Humanos en el Parlamento. Hay un libro blanco que va a presentar en breve el Ministerio del Interior, que hizo una académica de gran nivel como Ana Viña. O sea, yo creo que hay una batería de 10, 15 cosas que ya nadie discute.
¿Cumple años a partir de que tomemos la línea?
Yo te dije 10, 15 años en el sentido de que esto no se arregla en un año. Porque hay muchas cosas que aparte tú tenés que formar gente, formar cuadros directivos, formar directores, formar gerentes, formar educadores, cambiar estructuras. Por ejemplo, el penal de libertad, un símbolo de lo que no debe ser. Un edificio totalmente inadecuado, sin aulas, sin espacios para taller, sin espacios terapéuticos, donde hay 1000 personas. Bueno, ¿cómo se cambia eso? Bueno, por lo pronto, eso sí, hay pocas voces que lo estamos planteando, pero algún día sabemos que eso tiene que terminar de existir. ¿Por qué? Porque tiene que haber rehabilitación, aún de las personas que cometieron delitos importantes, como son los que van al penal de libertad. Se empezaron a construir 3 módulos en la cercanía del penal de libertad. 3 módulos de 500 personas cada uno. Bueno, van a llevar 2 años. Quizás esos 3 módulos permitan, es una opinión mía, no lo ha dicho ninguna autoridad ni ningún legislador, pero quizás esos 3 módulos puedan permitir cerrar ese celdario gigantesco, totalmente inadecuado, y pegar un salto civilizatorio en lo que tiene que ver con la rehabilitación. Cuando digo 10, 15 años me refiero a que no es tarea de un gobierno, es tarea de política pública, de una continuidad, en que cada gobierno le pueda dar sus énfasis, pero hay muchas cosas que tienen que ser sustentables, sistemáticas, permanentes y continuas. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene mal o bien, tenemos buenos resultados en la educación, en la salud, en la energía, en el sistema cambiario. Porque hay un cierto consenso, nadie va a cambiar. Hay énfasis, pero nadie se le ocurre cambiar. Nadie se le ocurre decir, vamos a terminar con esto de la escuela pública, vamos a hacer un sistema de vouchers.
¿Cuándo podría ser política de Estado el sistema carcelario?
Y bueno, veremos, estamos todos... Ah, veremos. Es una construcción. Claro. En realidad, estamos siguiendo en cierta medida los pasos que siguieron otros países con más recursos y con más desarrollo institucional, países europeos, en los cuales también la primera reacción al aumento del delito por estos factores que decíamos recién ahora, y ustedes también decían, las rupturas familiares, los cambios de cambios culturales, la banalización de ciertas cosas, porque encontramos personas integradas, personas mayores, abuelas y abuelos, que venden pasta base. ¿Por qué? Porque se ha banalizado. Y eso es cultural. O sea, no, es económico y es cultural. O empieza siendo primero económico y después cultural, o viceversa. No lo sé, porque tengo más preguntas que respuestas. Pero entonces, todos los países europeos también siguen ese camino. Más delito, fruto de sus realidades socioeconómicas, también de la migración, de distintos factores, más delito, más violencia, más reclamo de la sociedad de mayor seguridad. Bueno, inhabilitemos a los que cometen delitos. Aumentaron la cantidad de presos. Les llevó unos cuantos años, como les llevó a Estados Unidos, y que empezó a cambiar su política criminal. Esa inhabilitación generó una gran cantidad de personas presas que generaron a su vez ruptura familiar, los niños adolescentes con padres presos se criaron en el mundo al revés, con lo cual comenzaron a delinquir ellos, bandas, transposición del delito a la comunidad, efectos negativos de la megaprisionización. Girar ese transatlántico, que implica leyes, políticas, programas, normas legales y también cambios culturales. Consensos, claro. Cambios culturales, exacto. Porque si una persona que se da una pena alternativa sale y comete un delito, es noticia al minuto. Una persona que le pone una tobillera, una persona que hubiera cometido, supongo ustedes, no sé, dos hurtos, y en vez de mandarlo preso, le ponen una tobillera. Y fue y comete una rapiña. Se vuelve noticia. En cambio, que el 70%...
¿Qué pasó? Ahí no hubo fiscalización
correcta. No, pero eso es otro tema. Lo que voy es al tema de la comunicación. Sí. Que el 70% de que los delinquen, que los que salen liberados cometen un delito, no es noticia. Porque ya estamos acostumbrados. Y sí, la crónica policial sale, fulano de tal, pasó tal cosa, tenía antecedentes. Inclusive el fallecido tenía antecedentes. No es noticia. Entonces tenemos que convivir con que va a haber mecanismos nuevos, como pueden ser medidas alternativas, que van a generar también malas noticias.
Va a haber reincidencia de gente que tiene penas alternativas, pero claro, capaz que...
Pero no depende ahí muchísimo de cómo acompañar. Porque ¿cuál es el desafío de la pena alternativa hoy? No tenés a quien lo cuide. Claro,
pero lo que creo que está tratando de decir Juan Miguel es que tenemos que aprender como sociedad que capaz que en vez de 7 de cada 10, 3 de cada 10 reinciden, pero estás evitando que otros 7 lo hagan, aun cuando reincidan porque no pudiste seguirlos, porque la pena alternativa no se cumplió ese control.
Tiene que haber pero ¿por qué no podemos apostar al control?
Pero porque si lo hiciéramos al 100% le damos todos a penas alternativas y no mandamos a nadie preso.
Nadie te dice 100%.
Yo voy en ese sentido, de que justamente las penas alternativas tienen que ser un mecanismo fuerte y potente, no es solamente, pasamos a las personas que no cometen un delito grave y los pasamos a pena alternativa. O los que cometen delitos no graves se le da una pena alternativa. No, si no hay una reforma de las penas alternativas, que haya seguimiento, asistencia,
fortaleza.
Pero aún así hay que preparar y saber que tiene que haber una vocería fuerte, una explicación fuerte, una voz fuerte, una institucionalidad fuerte, que le explique a la opinión pública, mire, sí, efectivamente, hay personas que les dan una pena alternativa, que fueron a una clínica, se les dio una capacitación, se les dio un apoyo, e igual cometieron un delito. Como hay personas que van a la cárcel 10 años y salen y también cometen un delito. Sí. E igual que gente que está libre, que nunca cometió un delito y de golpe lo comete. Porque lo único que sería 100% seguro es como un mapa. ¿Cuál es el único mapa perfecto? El mapa escala 1-1. O sea, un mapa tan grande como la realidad. O sea, un mapa imposible, inaplicable. Lo único seguro sería poner a toda la población presa. Que es lo que se plantean y han intentado unos regímenes. El Salvador, por ejemplo, cuando dice, tengo un problema con 50.000 personas, los pongo a todos presos. En general, la comunidad internacional y el mundo civilizado, democrático, liberal, republicano, no cree que la cárcel masiva como lo de El Salvador o de otros países que optaron por eso, Corea del Norte, Albania en su momento y otros más, eso no es una solución. Entonces, pero claro, explicarlo requiere también apoyar esos cambios culturales con resultados, con evidencia científica, como la que dio esto el programa PIA del Ministerio de Desarrollo Social.
Hablando del Ministerio de Desarrollo Social, pensando en estas medidas de esta última administración, la promesa de hacinamiento cero, que no fue del MIDES, ¿no? Pero fue del ministro Martinelli, del Interior, ¿es viable?
Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Yo creo que la otra vez hablé con un docente que había dicho que estaba a favor de la construcción de cárceles y ponía eso como un ejemplo de punitivismo. A ver, yo dije que me parece bien que se construyan algunas cárceles porque, primero, hay muchas cárceles que son de otra época. Ejemplo típico, la cárcel de Tacuarembó, una cárcel o la de Artigas, que por suerte las dos han sido sustituidas por unidades nuevas. Me parece muy bien que se construyan esos módulos nuevos en la cárcel de mujeres. Nosotros recomendamos que se cerrara la cárcel de mujeres de Colón porque era inarreglable con la finalidad de cárcel. Por suerte se ha iniciado ya la construcción de una nueva unidad en la zona de Punta Rieles. O sea, me parece que sí, hay que construir algunas cárceles. Se requieren más plazas para sustituir las que faltan, para dar lugar a las que faltan y a las que están rotas, porque a veces hay plazas que existen pero están en muy mal estado. Plazas que además hay que contar no solamente como cama, sino como metros cuadrados educativos y deportivos y culturales. Lo que sí me parece es que sin un rediseño del sistema, sin menos presos, sin menos personas presas, no, la única salida para tener un sistema rehabilitador y humano es volcar un presupuesto gigantesco que dudo que ningún gobierno lo pueda tener. Entonces yo creo que a esas nuevas plazas hay que agregar un rediseño del sistema, claro, con esto que decíamos ahora, un rediseño que implica tocar medidas penales, reformar algunas normas que cortaron beneficios, que quitaron redención, que alargaron penas, que cortaron algunos mecanismos liberatorios. Lamentablemente no se aprobó la ley de prisión domiciliaria. La ley de prisión domiciliaria, al contexto inicial yo me opuse fuertemente, porque era una ley que estaba cargada de un contenido político referido al pasado reciente que me parecía inadecuado. Esa ley se cambió, primero se terminó siendo rechazado ese texto, se trabajó en un nuevo texto, mi oficina trabajó mucho, trabajamos 2 años detrás de ese texto, consultamos informalmente a muchos jueces, fiscales, técnicos en derecho, docentes, elaboramos un texto alternativo. Se llegó a un texto alternativo que en un momento fue apoyado por todas las bancadas, inclusive por organizaciones sociales, y luego se introdujeron algunos cambios que, si bien no cambiaban el espíritu de ese proyecto, cambiaban el texto al cual se había arribado. Se trancó de nuevo el proyecto. Ese proyecto, por ejemplo, permitiría atacar el tema de, por ejemplo, personas con circunstancias sociales especiales que están cumpliendo una pena y la pena se vuelve, por ejemplo, negativa para sus hijos. O sea, una persona que tiene tiene que cumplir una pena de 2 años de cárcel o 3 años de cárcel y cometió un delito no de sangre, no violento hacia las personas,
y tiene hijos chicos,
por supervivencia, y tiene varios hijos, en determinado momento del cumplimiento de esa pena podría postular a una medida de otro tipo. En fin, pongo esto como ejemplo también de lo difícil que es avanzar en ese territorio de las reformas legales, que yo creo que son ineludibles, son necesarias, son complejas, son delicadas, porque se cargan de contenido político, sí, se carga de acusaciones cruzadas, de tú sos, tú querés
pero chorro, presos, pero no sé
tú
qué,
querés sí, poner claro, preso a todo el mundo. Y bueno, hay que tratar de buscar alternativas y textos que puedan ir justamente por el, como decían los griegos, ¿no? El camino del medio, nada demasiado, de todo un poco y nada demasiado, el sentido común, el arco de medio punto, el camino de lo posible, la evidencia científica y la posibilidad justamente de mecanismos de derecho que permitan dignidad para las personas.
En la comunicación, así como corolario de esto, porque lo que dice Leo está bien, me parece que la ciudadanía, la opinión pública, está lejos de ese camino del medio. ¿Cómo lo encauzamos? Porque ¿alcanzan a tirar para el otro lado o te ven en la vereda del frente? ¿Cómo se le señala ese camino a la gente que descree de todo esto?
Bueno, primero no estigmatizando a los que sienten eso, porque puede tener sus justas causas y sus criterios para sentirlo. Bien. Eso es lo primero. Eso es parte de la realidad. Eso es parte de la realidad desde fines del siglo XVIII, cuando se crea la cárcel, porque el delito genera eso. Cualquier cualquiera que haya sido víctima de un delito, yo lo he sido, mi familia lo ha sido, cualquiera que ve un delito, el delito nos genera asco, violencia, desesperación, rabia, nos saca la fe en el ser humano,
miedo.
Nos da miedo, nos da desesperanza. Bueno, si la gente, hay gente que hace esto, bueno, no hay solución, claro. Claro. Entonces, saber que eso es parte de lo, con lo que hay que trabajar.
Destruye una vida. Destruye una vida.
Bueno, ni que hablar cuando hablamos de un delito pesado, sí, ¿no? Sí. Gente que queda con una lesión de por vida, no, con un trauma familiar, o un trauma psicológico.
Yo y a veces viví. Es una pérdida económica que no es reparable, ¿no? Una a veces lo material lo vemos con lo superficial, a veces significa que no te podés comprar los remedios que precisás, que dejás de darle algo a tu familia que necesita.
O inclusive una vida, con la cual Uruguay también tiene muy buenas experiencias. La diputada Graciela Barrera perdió un hijo y se dedicó a hacer obra social con las personas presas. Gustavo Volpe, ustedes son más jóvenes que yo, el movimiento Gustavo Volpe se inició hace 60, 70 años. La madre de un muchacho que iba en un ómnibus por el 8 de julio, lo punguearon, esas modalidades que supongo que deben existir todavía, él se resistió y lo apuñalaron y se murió.
Jorge
Díaz. La madre construyó una institución de apoyo a los jóvenes de infractores. Entonces yo creo que con eso es parte del trabajo que hay que hacer y la obligación, quienes creemos que hay ese camino del medio y alternativo solamente al punitivismo y creemos un derecho penal minimalista, y de defensa de la libertad de las personas y creyendo que en la rehabilitación y en la educación, más allá que no en todos los casos sea posible, pero como tampoco es posible curar a todas las personas, no todas las personas que tienen determinadas enfermedades se van a curar, y no por eso decimos, bueno, cerremos los hospitales, terminemos con la medicina, prohibamos los médicos. Nosotros quienes queremos en eso, tenemos que trabajar mucho mostrando evidencia, mostrando datos, mostrando números para que la gente vea y diga, bueno, está bien. Si se bajó, como en esta experiencia, 25% de la reincidencia, quiere decir que cada una de esas personas dejó de cometer muchos delitos por día. Y tenemos miles y miles de delitos menos y miles de daños menos que se hicieron. Entonces, eso hay que mostrarlo, hay que trabajarlo y lograr acuerdos, sabiendo que es un camino largo. Es un camino largo, pero que es uno de los caminos que tienen las democracias de hoy en día. ¿Cuáles son las dos principales problemas que tiene el mundo hoy en día? Las guerras y los daños ambientales. Quienes no estamos en guerra y no tenemos daños ambientales catastróficos, que por cierto Uruguay todavía no los tiene, ¿cuáles son nuestros principales problemas? Bueno, uno de ellos son la privación de libertad, porque es una situación de vida, una situación humana extrema, y que se reúnen allí los problemas más extremos de la sociedad: la violencia, el abandono, la mala crianza, la infancia castigada, la salud mental, las adicciones. Son los desafíos más complejos y por lo tanto requieren los esfuerzos más intensos y de acuerdos más delicados.
Bien. Yo voy a seguir preguntándome hasta el cansancio cómo puede ser que, siendo una población cautiva, que yo entiendo no es reducida, de hecho cada vez más es más amplia, brazos como hace, brazos del Estado, ¿no? Como hace, que tienen ahí dos problemas que te dan cachetadas en el rostro todos los días, que es las adicciones, por ejemplo, no tienen caminos concretos. Yo no entiendo por qué eso, Petit, no se termina de activar. Cuando todo el mundo lo ve, está visualizado hasta por los propios políticos, coinciden los diagnósticos. ¿Y dónde está la acción concreta?
Bueno, yo creo que ahí el deber que tenemos, y es un poco el leitmotiv, la jornada que vamos a hacer el 10 de diciembre, puedo pasar el aviso, 10 de diciembre en la sala de Acuña y Figueroa, lo hacemos todos los años. Desde el 2015 yo empecé a impulsar estas actividades de la oficina con el apoyo de todos los compañeros de la oficina en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el día que se festeja la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el leitmotiv es justamente hacia un proyecto estratégico sustentable de reforma penitenciaria. Y yo creo que tu pregunta y la respuesta es porque todavía el Estado como tal no logró tener un proyecto estratégico de reforma penitenciaria, que es parte de la política criminal. Tenés la política pública, tenés la política social, tenés la política criminal, y dentro de eso, yendo más a lo específico, la política penitenciaria. Y eso requiere un proyecto estratégico. Requiere no solamente decir, se necesita más plata. No. Requiere definición de programas, indicadores, objetivos, instituciones responsables, medición, capacitación, evaluación de impacto. Todo eso es un proyecto estratégico. Lo tienen las empresas públicas, lo tienen buena parte del Estado. Lamentablemente las áreas sociales, todavía quizás porque tenemos como, acá me pongo medio de temerariamente de sociólogo, de historiador, cosa que no soy, pero bueno, como observador.
Pero sí es periodista, tenemos, fotógrafo,
bueno, muchas cosas. Pero quizás allí el área social siempre estuvo muy influida justamente por la atención humanitaria, por la asistencia, por atender cuando la vida está en riesgo, y muchas veces el número no es tan importante para esa atención de urgencia. Mm. Pero estamos viendo justamente que el área social, y yo lo viví hace en tiempos pretéritos, que ustedes recordaban, cuando nosotros, yo iba a la oficina, a la OPP, en los años 87, iba con una valija llena de problemas, y me decían, bueno, pero ¿cuánta plata necesita usted para reformar eso? Y no tengo ni idea. ¿Y con qué programa lo va a hacer? No tengo ni idea. O sea, no había hecho los deberes. Eso yo lo aprendí duramente. Recoger los problemas y transmitir los dolores de los problemas está muy bien, pero es bastante más fácil que decir, bueno, esto lo resuelvo de esta
dando
manera.
Soluciones,
por lo
ideas,
menos tengo, claro. Necesito este dispositivo y si no funciona tenemos que ir otro. Por eso creo que la respuesta a tu pregunta es un proyecto estratégico y que requiere, como todo proyecto estratégico, decir, bueno, ¿quiénes van a ser los socios? ¿Qué instituciones? ¿Qué parte del Estado? ¿Qué partidos políticos? ¿Qué bancadas legislativas? ¿Qué organizaciones? ¿Qué ONGs? Ahí entran las ONGs que tú decías, como Nada Crece a la Sombra, o muchas otras. Familias Presentes, que es una organización de familiares. Y muchas otras que pueden no solamente hacer acciones puntuales, sino muchas actividades y establecerse dentro de la cárcel. Que estén, no ir un rato, dos horas, dos veces por semana, tres veces por semana. Establecerse 6, 7, 8 horas por día, tener una oficina montada allí, con la coordinación y el liderazgo, por supuesto, del Estado.
Muy bien. Miguel Petit está pronto para las rapiditas.
¿Hay un extra acá?
Sí, ¿las tiene clara?
Sí o no.
A ver, explíqueme.
Es sí o no y tiene un paso. Son 10 preguntitas. Sí, no.
Y tengo un pase libre nomás.
Un pase. Claro.
¿Puedo no usarlo, el pase libre?
Pueden no usarlo.
Y si no lo uso, me dan otro café a la salida de premio por animarme a...
No, y si es veloz... Contesta sí, no, sin pensar en el costo. Nadie perdió una banca, nadie perdió un trabajo por la rapidita. Dale. Por favor, bueno, arrancamos.
¿Usted se siente más fotógrafo que comisionado de cárceles?
Sí.
¿Hay presos VIP en Uruguay?
No.
¿Hay delincuentes no recuperables?
Sí.
¿El panorama carcelario en Uruguay de cara al futuro es alentador?
Sí.
¿Es mejor ser amigo del juez que del comisario?
Sí.
¿La sociedad uruguaya estará mejor en 2025 que en 1985?
Sí.
¿A alguien le gustaría ser ministro?
No.
¿Hay que suprimir los celulares de algunas cárceles?
No.
¿Una cárcel con mamelucos naranjas funciona mejor?
No.
¿En las cárceles uruguayas, en las más pobladas, la ley es la ley de la selva?
No.
¿Encuentran en el modelo de Bukele algunos aspectos positivos para lidiar con problemas de seguridad?
No. Fui rápido.
Otro café,
rápido. Con café croissant.
Son las condiciones, la verdad.
Café.
Se perdió el premio que teníamos para él.
Nos quedamos. Yo como mi manzana, mi colación, usted toma un café. Lo compartimos en la pausa.
Muchísimas gracias.
Si me pongo a pensar mucho, capaz que en el replay no sé si me tiro al mismo palo.
Quiero decir algo y que el alrededor de Petit está inundado de un aroma a diario papel, porque él tiene todos los diarios al lado. ¿Viste ese aroma a diario
son
papel?
Son los del domingo que no pude terminar de leer. Así que empecé la semana y ya tengo debe.
Comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Muchas gracias por habernos acompañado en Punto de Encuentro.
Gracias a ustedes, muy amables.
Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti. Punto de Encuentro.